Hola a todos y bienvenidos un programa más a Gamer Gallery, el podcast que Slim de Playtesía a Gabe Newell. Comenzamos el capítulo 35 presentando a mis compañeros de fechorías. Estás Leoga desde Cádiz.
Hola, ¿qué tal?
Y Sefiro también desde Cádiz.
Buenas, yo solo digo que somos tres, ahí lo dejo.
Yo sigo siendo Kiomo desde la Ciudad de México. Este capítulo lo vamos a dedicar al Half-Life, juego de 1998 para PC, que posteriormente se lanzó para PlayStation 2 y hace un añito para plataformas Linux. 1998 fue el año del escándalo de Clinton con Mónica Lewinsky. Ryoga, aparte de esto, ¿qué teníamos en el cine?
Para poco. Mira, la película que vamos a, supongo yo, que recordaremos todos con más nitidez es Blade, de Wesley Snipes, que no solo la lió parda en el cine, sino que me acuerdo que cuando estaba en los videoclubs, la película ya tenía varias unidades, ya empezaron a traer en los videoclubs varias unidades, por lo menos en mi pueblo, que es Cádiz. pues eso es normal. A lo mejor el que me esté escuchando en Madrid dirá, bueno, pues lo normal, tener una película repetida, ¿no? Pues hasta Blade yo eso no lo vi nunca, que un videoclub tuviera una película varias veces y todas se alquilaban, y no podías alquilarte la película porque se habían alquilado todas. Bueno, Hideo Nakata abría camino a la nueva era del terror japonés con Ring, de Ringu, la versión japonesa y original de The Ring. Despedimos a Robin Williams, que este año protagonizaba Patch Adams y Más allá de los sueños. Y bueno, los Oscars fueron para Salvar al soldado Ryan y especialmente para Shakespeare in Love. Y en el campo de la animación, Disney estrenaba Mulan. Pero el gran éxito del año de animación, vendría de la mano de DreamWorks con El Príncipe de Egipto.
Muy bien, muy bien. ¿Y en videojuegos, Sephiroth, qué teníamos para
ahí? En videojuegos tenemos la primera entrega de sagas que se han vuelto muy famosas a día de hoy, como por ejemplo la saga StarCraft, que salió el primer juego. El Marvel vs. Capcom, que salió en Play 1, creo, y en Dreamcast. Tenemos el Resident Evil 2, de cuando la saga Resident Evil era buena. Uh-huh. Metal Gear Solid 1. Y entre otros, además, tenemos Grim Fandango, que este año han anunciado su remasterización HD.
Y que estoy esperando como agüita de mayo.
Estamos todos. Esperemos que la saquen al mismo tiempo en todas las plataformas.
Pues sí.
Y además, Suikoden 2, que es un juego muy bueno, y el Mario Party. Un juego que destruye a amistades como el Monopoly.
Salió en Japón, salió la Dreamcast este año, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tenía apuntado que se lo habíamos dicho en el podcast 31. Claro,
efectivamente. ¿Sí? Yo creo que sí.
¿Ah, sí? Pues, ¿entonces hemos repetido este año?
Sí, hombre, el de Metal Gear.
Claro.
Ah, pues lo mismo he repetido yo alguna de las pelis que he dicho.
Y yo también, porque no sé por qué no tengo apuntado lo que se dijo de videojuegos, pero bueno.
Ah, pues entonces, bueno, es igual.
Salió la Drinka y la Game Boy Color con luz en Japón. Ya está.
Game Boy Color con luz, ¿eh?
Sí. Si Nintendo lo hubiera sacado aquí, yo tendría la vista bastante mejor. Y creo que todos los de mi edad también.
Y además de verdad.
Joder. Bueno, pues jugando en la ventana para que le diera la luz.
Claro, eso y no te lo podías llevar a la cama ni nada de eso, no era imposible. Bueno, pues en cuanto a música, teníamos unas cuantas canciones como el Desátame de Mónica Naranjo, el Give Me the Power de mis compatriotas de ahora Molotov, el Depende de Jarabe de Palo y el Outside de George Michael, que fue la canción que grabó cuando le pillaron en un cuarto de baño mamándose a un policía. Así como fun fact. El éxito de Eurovisión fue tan malo que he pasado de decirlo y comentaré el ganador, que sí que fue muy conocido, fue Dana Internacional, un transexual, de Israel, que ganó con su éxito Diva.
No puedo.
Y dicho esto, pasamos a ver en qué ha jugado Ryoga y si has terminado o no este larguísimo juego.
A ver, yo he jugado en PC, en Sparrow Edition, Jack Sparrow Edition. Yo quiero disculparme desde aquí ante Lord Gavin, prometo comprarme todos los online en las próximas rebajas y en mi defensa diré que es que ya creía que las tenía, o sea, tú sabes, todos conocemos ya el problema que tiene Steam, que tú ya no sabes lo que tienes y lo que no, te compras las cosas dos veces o te advierten de decir no te lo puedes comprar, que ya lo tienes. Ah, menos mal, todo este verde que hay aquí. Vale, pues yo pensaba que... tenía todos los Half-Life Y cuando he ido a jugar diciendo, ah, esto está aquí, y digo, tío, que no lo tengo. No, no. Es que de hecho no lo tenía ni en wishlist, digo, esto no puede ser. Así que en Navidad, Lord Gavin, te prometo, tío, que
te tienes que redimir.
Todos los Half-Life, todos los Half-Life que haya. Todo lo que pongas Half-Life, me lo bajo.
¿Y lo has
cada
terminado?
Uno tres veces, por si
no,
acaso.
No lo he terminado. Me he llegado poco más para adelante de la mitad. Y mira que le he dado, ¿eh? Pero es que soy manco, tío.
Sefiro, ¿tú cómo has jugado?
Yo he jugado en Linux, en una cuenta mía de Steam antigua, porque Ryoga no los tiene comprados, yo los tengo comprados dos veces.
Compensa una por otra.
Así que he probado la versión original, ya sabes, sin ser la versión Sur ni nada, pero en Linux, ya que la habían sacado.
Claro.
Y la verdad que funciona igual de bien y de mal que la versión de Windows. Y sí, lo he terminado, pero en mi defensa yo me lo había hecho ya en su momento, así que no me atascaba tanto.
No, claro.
Yo bueno, me lo hice también hace un huevo, pero tío, o hace más, o yo qué sé, yo no me acuerdo de nada, vamos. Yo, es igual.
¿Has recibido la visita de los hombres de negro, tío, y te han borrado? Porque a mí me pasaba no, igual, ¿eh?
No, no, yo sé, tres o cuatro putadas, pues sí, me podía acordar, pero la mayoría depende de la habilidad, más que nada, y mi habilidad no, con estos juegos no...
Sí, yo creo que te pasa lo mismo que a mí, que el tema de First Person Shooter está oxidado.
Yo es que le he echado muchas horas al Counter.
Ay, tú ves, a ese sí que yo ni lo he tocado.
Es verdad, que tenemos aquí un niño rata y todavía no lo habíamos dicho, tío.
Sacado. Que yo me crié con el 1.6, no con el Call of Duty.
Bueno.
Cuidado.
Un niño rata hardcore. Bueno, pues... Yo sí he jugado en mi PC, he comprado en Steam en las últimas rebajas de verano por un puñadito de euros, a Zlatón y Wast, como te han mandado, como antiguamente se hacían las cosas. Y nada, no me lo he pasado tampoco, le habré echado yo qué sé cuántas horas, la verdad es que ni las he estado contando, pero sí he llegado. He estado mirando en facts, en gameplay y todo eso, y me parece a mí que me quedaba bastante más de la mitad, pero. Sinceramente, sin entrar mucho en detalles, que ya hablaremos, me ha aburrido un poquito nada más. Un poquito.
Es que. Bueno, yo como dato he echado unas 8 horas más o menos. Uh-huh. Pero claro, ya. Súmale que me lo había pasado en su momento, con que he visto unos pocos de speedrun en las competiciones estas veraniegas, que uh-huh. El Half-Life es un juego muy típico. Siempre repite: está el Half-Life y el Ocarina of Time. Uh-huh. Así que. Por eso también lo tiene un poco más fresco.
Sí, claro, y aparte que, bueno, que digamos, este género es más tu género que nuestro género, lo que te digo. Yo, en cuanto veía que me atascaba, digo, ah, me voy a fregar y ya volveré.
Hay atrancaeras que son épicas, vamos.
Sí.
Pero
sí.
Lo peor, como casi todas las atrancaeras, es que luego dices, bueno, ¿y por qué me había atrancado yo en esto? O, ah, que era la carajotada esta, tío.
Así es.
Y, bueno, ahora contaré una de las atrancaderas. Ya.
Maravilloso.
Sí. Sí.
Bueno, Sergio, descríbenos el juego para que quien sí. No sepa de qué estamos hablando conozca un poquito.
Half-Life, o Air Half-Life, si eres de Cavi, es un videojuego de disparo en primera persona del género de acción, de ciencia ficción, desarrollado por Valve Corporation. Si no conocéis la compañía, o sea, salid de internet.
Sí.
¿Vale? fue el juego debut de la compañía y fue el primero de la saga Half-Life, que tiene el Half-Life 1. La conversión a Source, el 2, el episodio 1 y episodio 2. Vale, falta uno un poco obvio. Y en ese momento fue distribuido por Sierra Studios, porque Valve no tenía capacidad en esa época, igualito que ahora, de distribuir el juego. Vale, el juego se basa en un grave incidente que ocurre en Black Mesa, que se localiza en Nuevo México. Es un centro de investigación avanzada del gobierno de los Estados Unidos, y en él encarnaremos el protagonista Gordon Freeman. Es un científico de 27 años, especializado en física teórica por el MIT, que debe realizar una serie de experimentos que, si jugáis el juego, sabéis cómo acaba, y llega a un punto, y llega hasta tal punto el desastre que se forma una unidad peligros, conocida como Heku, constituida para acceder a la instalación e eliminar a todo individuo, y Gordo tiene que luchar tanto contra lo que desencadena el propio experimento, como a los que vienen contra él y sale a la superficie en busca de ayuda.
Muy bien, muy bien. Pues empieza tú mismo, Sephiroth.
Para ser científico, no veas, ¿eh? Como reparto.
Hombre, científico, francotirador,
sí.
Sabe de armas, tiene una capacidad atlética brutal. Yo no sé dónde estudió este hombre.
Seguro que esta cuenta buenos chistes.
que se sacó la carrera con una beca de rugby o algo de eso.
La broma del que yo me doy cuenta, buenos chistes, ha sido muy sutil, ¿eh?
Bueno, pues cuéntanos, Sephiroth, a nivel gráfico, ¿cómo te ha parecido el juego?
A nivel de gráficos, para el que no lo sepa, Valve tiene un motor propietario que es el Source, ¿vale? Pero ese no entró en vigor hasta que ya había salido Half-Life. Por lo tanto, Half-Life está desarrollado con lo que se conoce como Gold Source, que es el precursor del Source actual, y que es básicamente una modificación del motor con el que se basaba el Quake. Si tampoco conocéis el Quake, por favor, dejad de escuchar esto y ponernos a jugar. Y a mí como motor siempre me gustó, claro, estamos hablando del 98. Uh-huh. En ese momento yo jugaba la Game Empire y poco más, creo recordar. O sea que a mí siempre me pareció que daba muy buen resultado. O sea, los polígonos se notan, pero tampoco se le podía pedir mucho más. Y lo que siempre me gustó de ese motor y a nivel gráfico el juego es el motor de físicas que lleva. Que bueno, que funciona muy bien mientras funciona bien. Cuando ya funciona mal, pues es una risa. Pero la verdad que cuando lo jugué de pequeño y ahora, es un motor que siempre me pareció que da muy buen resultado. E incluso lo recordaba algo peor de lo que es. Habiendo jugado la versión original, no me parece que haya envejecido especialmente mal.
Sí, pues la verdad es que a nivel gráfico no me he quejado, a nivel motor sí un poquito más. Pero bueno, antes vamos a escuchar la opinión de Ryoga a nivel gráfico y ahora os cuento yo.
Yo en los gráficos he tendido precisamente a compararlo con el Quake 2, que es de un año anterior. Uh-huh. Y no le gana en todo, o sea, no hay una diferencia muy grande entre los dos juegos gráficamente hablando, no veo una gran diferencia entre los dos juegos, pero incluso en determinadas cosas ni siquiera es mejor que el Quake 2. No, también ten en cuenta que lo estamos viendo en ordenadores super chetados, todo al máximo, todo a lo bestia, pero mirando las configuraciones de, ¿cómo se dice? Los requerimientos mínimos del ordenador, vi que Half-Life requería menos que Quake. No sé si es porque estaba mejor optimizado o porque pedía menos potencia, pero yo agradezco muchísimo que en aquella época era un problema muy grande el tema de la... Bueno, hoy en día también lo es, pero tú sabes ya que si quieres jugar a los juegos de las burradas que tienes ahora, tienes que comprarte un pepinaco. Pero antes no era tan fácil tener un ordenador, comprarse un ordenador. Y jodía bastante... Yo qué sé, imagina, juegas al Quake 2, sí, el Quake 2 es muy bueno ahora que lo ves al máximo. Pero yo cuando jugaba al Quake 2 en su día, yo ni de coña lo podía poner al máximo.
O sea, lo bajaba al mínimo sin texturas y para que por lo menos
sin
no se preparara.
Sin textura tampoco, pero el caso es que era cutre, ¿eh? El sí. Anti-alias, eso qué coño es, ¿no? Ese tipo de cosas, pero Half-Life no pasaba tanto eso. Entonces, pues es un poco de agradecer. También es verdad que el motor de Half-Life, esto no sé si entraría en gráfico, pero es mucho más complejo que el de Quake, que básicamente es un juego de acción. En este tienes una serie de complicaciones más. Uh-huh. Pero en general los veo muy parecidos en gráfico. Quizá tienes texturas más definidas, pero no mucho más.
Muy bien.
Pero vamos, que está bien. El año 98 acababa de salir Dreamcast y yo lo veo muy bien de gráfico, vamos, el juego.
Sí, la verdad es que para la época no tiene nada que envidiarle a otros juegos y, o sea, quizás no sea el tope de gráfico de ese año.
En cuanto a diseño de monstruos, de personajes, me parece que están muy bien muchos de ellos, otros no tanto, pero me parece que están bien diseñados, incluso los que son más pequeñitos, que te saltan y todas esas cosas, tienen su toquecito, porque el hecho que se mueven, pues tú sabes, son 5 polígonos en verdad, con una textura puesta difuminada.
Sí.
Pero cuando van muriendo y se van acumulando, me parecía que estaban bastante bien ideados y tenían sus guiñitos también, tienen sus guiños a Alien y algunas cosillas de... Entonces me resultaba simpático. Uh-huh. Está bien eso.
Pues sí, como digo, a nivel de diseño, tanto los humanos como los monstruos, si hubiera echado en falta un poco más de diversidad. O sea, que no fueran todos los soldados iguales, todos los científicos, sí, que hubiera tres
soldados
modelos
y
de
científicos.
Claro.
Sí, sí.
Y...
Los polis, sí, sí.
Sí, claro. O sea, todos los NPC, por así decirlo.
Que cada modelo Sí, sí que es verdad que científicos hay varios, ahí no me voy a quejar, pero en otras cosas, sobre todo los militares, son casi todos iguales, tío. Hay como dos, tres modelos y se acabó, vamos.
De hecho, en un GameFAQ que estaba leyendo, decía que tienes a Dave 1, después tienes a Dave 2, a Dave 3,
De tres.
Claro.
y solamente te podías llevar dos, así que matabas a Dave 3 y te llevabas a los dos o algo así. No me acuerdo. Pero sí, vamos, eso es lo que os digo, que se echan falta un poquito de variedad, incluso también en los entornos. O sea, yo entiendo que es un complejo de ciencia, ¿no? De investigación, y que ahí no van a poner cada pared de un color, o van a poner cada nivel de una historia. Pero sí, la verdad es que, como ya comentaremos más adelante, nos perdemos muy fácilmente porque todo es idéntico. No hay ni una puta
Es
flecha.
verdad que es un sitio muy gris, pero hay escenarios que son muy distintos los unos con los otros. No es lo mismo las alcantarillas que la. Sí que es verdad que en cuestión de chapa y rejilla hay un montón.
Sí.
Pero bueno, es que es el sitio en el que estás. Pero que hay veces que entras en un capítulo, el capítulo de los raíles, el capítulo. Y no tiene nada que ver. Tú estás en un sitio y dices, este sitio es nuevo.
Sí, o sea, es justo lo que te digo. Entre niveles, por así decirlo, sí hay una diferencia, incluso cuando ya sales al exterior, dices, nada que ver.
Claro.
Pero cuando estás dentro y estás en un mismo nivel, como te digo, todas las salas son iguales, todos los pasillos son iguales, dices, tú he pasado por aquí, no he pasado por aquí.
Sí. Además, como es todo de seguido, se te hace la parte bastante pesada. Como tengas
Así
que
es.
comerte, es lo que estabas hablando, un camino de media hora de tuberías y rejillas, se te quita la gana de jugar.
Sí, completamente. Pero que bueno,
Hablando.
que, o sea, no lo pongo como gran fallo
No,
porque es
no.
que son así estos
Sí,
complejos,
que
¿no?
la ambientación no daba más de sí.
Así es.
En otro
No, es que
contexto, bueno.
incluso juegos que tienen la excusa para cambiar más los fondos no los cambian tanto. O
Ajá.
sea
Pues
que.
sí. Ahora, hablando también de gráficos, hay bastante variedad de armas para la época.
Sí, la verdad es que sí, eso me ha gustado mucho porque además están
Mucho.
bastante detalladas. Aunque son todas fantásticas, o la mayoría de ellas son fantásticas, pero han desarrollado mucha inventiva para diseñarlas.
Creo que en total hay como unas 15 o así, y eso
Pero
en esa época era bastante.
y tú fantástica, Kiyomu, pero la mayoría que he visto yo no son tan fantásticas, ¿no? O sea, hay
Bueno.
algunas que un montón que sí, pero vamos, que estaban sus pistolitas, su magnum, su pico, su escopeta, su
La
metralleta.
ballesta incluso es bastante.
Sí, pero
Sí, que
después
hay
tenías
algunas
algunas
bastante
metralletas
realistas.
extrañas, tenías algunas
Sí,
cosas de...
cosas raras, pero que en verdad la mayoría de las armas son, aunque no existen de verdad, pero son armas parecidas a armas que
Sí,
se usan normalmente,
no es
vamos.
una espada de plasma del Halo.
No,
Eso es a lo que
claro,
nos venimos a referir.
no,
pues
por,
justo
es que
eso te
por
iba a
ejemplo, en
decir.
Quake 2, sí utilizas armas que dices, uy, ¿esto qué coño es? Un
Ajá.
arma láser de no sé qué, en plan impaciente.
A
Y tú,
mí.
esto que está tirando plasma, mola,
Claro.
pero eso no existe.
Sí, pero de, por ejemplo, las 15 armas que tiene, que dice Sephiroth que tenemos, más o
Sí,
menos la
mucho.
mitad son realistas y el resto ya no lo son
Sí,
tanto.
sobre todo cuanto más pesada es el arma, ¿no? Porque si la divides
Ajá.
en categorías ligeras, medianas, cuanto más pesada es el arma, más poco
Más
realista es.
irreal,
O sea, por
Ajá.
ejemplo, está el arma de Gauss o el Gluon, que son pistolas que dices tú, esto no existe.
Claro. Sí,
Pero claro, son
claro.
sobre todo las pesadas.
Sí, bueno, y aparte, pues tampoco es que sea yo un experto en armas. Yo la verdad es que soy muy impresionable en este
Ni
aspecto.
falta que te hace.
No, no, porque sé.
Ya tendría que estar acostumbrado allí, ¿eh?
No, hombre, por suerte todavía no me han puesto ninguna.
Vuelve y sabe bailar una navaja mariposa y esas cosas.
No me cogeréis vivo.
Bueno, siguiendo el nivel de gráficos, me han impresionado mucho, muchos enemigos. La verdad, muchos gigantes que
Los
vemos
grandes
en...
sí.
O sea, los pequeñitos son para mí estándar, no tienen
Hombre,
ni...
uno de ellos es el icono del Half-Life, de hecho.
Sí, claro, o sea, el abrazo a cara,
Sí.
el... Crap, no sé cuánto,
Sí, Headcrab
pero...
se llama.
Eso es. Pero la
Ese
verdad es que
te digo
el
yo que es
Facehugger ya estaba
prácticamente.
cogido.
Ahí está, eso es prácticamente un fijado, ¿no?
Ahí está. Pero eso, no me impresionaban tanto como si lo hacían, pues, esos pedazos de bichos que veías de repente en una ventana, o esos brazos que te estaban, o sea, con un engancho, con un pico metálico, bueno, metálico a mí me parecía metálico, que te intentaban dar y que tenías que ir engañándolos con granadas, no sé, eso me ha gustado mucho.
Ser el que es que es como una planta rara que es
Ajá.
ciego,
Sí.
¿no?
Por cierto, hablando pequeño inciso sobre las armas, el arma más icónica y la mejor arma de Half-Life siempre será la palanca.
Por supuesto.
La palanca. Yo con la palanca he hecho maravillas, vamos.
No, para empezar,
ese es el arma más irreal de todas, de hecho.
Sí.
Porque si se pudiera hacer todo eso con una palanca, eso es como el bate de béisbol en una casa americana, coño. Es que el bate de béisbol, o sea, si tiene un revólver, ¿por qué coge el bate de béisbol? No, el bate de béisbol, tío, echa más cojones.
Claro.
Pues esto igual, tío, una palanca esta hace de todo.
De hecho, como detalle gracioso, cuando portaron los de al Nvidia Shield, al mando este tablet de Nvidia, sí, y portaron el Half-Life 1, a todos los de prensa les regalaron una palanca verde.
Con el nuevo Half-Life.
Excelente. Estos detalles son los bonitos, los que te hacen recuperar la fe en la humanidad. Bueno, pues...
La gente ya tiene la vida solucionada, tío.
Sí,
bueno. Y tienes una palanca ya, yo con eso puedo hacerlo todo, tío.
Desde luego, es el mejor regalo que le puedes hacer a alguien.
¿Quién necesita un punto de apoyo para mover el mundo cuando tiene una palanca en la mano, tío?
Pues siguiendo con los enemigos, bueno, no hay mucho más que comentar, más que eso, que cuanto más cheto y más último es el enemigo, pues más impresiona. Tontería. Pero la verdad es que a niveles de diseño y de detalle están bastante bien hechos.
Sí, a mí me ha gustado.
A mí el que más coraje me daba era el que parecía una especie de perro, tío.
Sí, el que lanza la onda sónica,
sí,
¿no?
Era como un pug, pero mal diseñado.
Sí.
Pues a mí me parece todo guay el diseño del bicho ese. Ese es el que grita y hace una onda
sí,
ofensiva,
sí,
¿no?
Que el que
bueno, grita perro, o que coño que sea, sí, sí. Uh-huh. Pues es asqueroso, pero me gusta, tío, el diseño del bicho ese. Está todo guay.
A mí en particular me ha gustado esa suerte de humanoide que tira rayos verdes, que
sí,
da mucho por culo,
sí,
por supuesto.
Sí, además quita para
una vez que coges la Magnum ya no. Una vez que coges la Magnum ya no es problema ese bicho, ¿eh? Yo cuando descubrí que todos esos bichos se mataban de un tiro de Magnum, digo yo, venga, poneos en fila, poneos en fila. ¡Ay, boom!
A mí ese sí me ha impresionado, no solo ya por la dificultad o por lo aterrorizante o terrorífico, perdón, que pueda ser, pero sí me
además que se lo escucha de fondo. La primera vez que había un manojo de eso, lo pasé fatal, tío. Pues si tomanco, repetimos.
Sí.
Y es una parte en la que hay dos, tres pasillos mal contados y hay seis o siete bichos,
sí,
de eso. Y Dios, qué de veces tuve que repetir eso, tío.
Sí, además no te los ves venir y te matan, porque en ese momento te matan de dos toques.
Sí, pero bueno, por suerte, ya lo comentaremos un poco más adelante, es un juego con mucho checkpoint. La verdad es que no es incómodo morir en este juego.
No. Bueno, sí, un pequeño detalle, ahora que estamos hablando de morir, de guardar y ganar partida, una de las maravillas del Half-Life 1 es cuando se te corrompe o no guarda. Porque a mí por lo menos me ha pasado.
No,
por fortuna eso no me ha pasado a mí.
A mí no me ha pasado.
Porque yo no paraba de guardar, de hecho. A mí lo que me ha pasado es guardar una partida en un sitio, yo tenía varias abiertas, guardar una partida en un sitio y decir, Dios, la he cagado. O sea, no tendría que haber grabado aquí. Entonces tenía que volver a la anterior grabación que tenía. Ajá. Porque la había cagado, había hecho algo que no tendría que haberlo hecho o no tenía power suficiente para hacer no sé qué, en fin.
A mí me encantó una que no guardó bien y me cargó el autosalvado este que te hace de vez en cuando y había perdido, sí, una hora de juego y fue como...
Yeah,
Dios mío. Además, esta típica hora que has avanzado nada, pero te has perdido, uh-huh, esa hora. Fue como,
bueno,
horrible.
Bueno, yo es que, yo te digo, yo todo lo más que he podido perder son 36 segundos. O sea que no pasa nada. Llegó un momento en que yo ya era, a ver, tengo todo el power. ¿Me ha hecho alguien algo? No, pero voy a guardar. Porque recorrí un pasillo todo largo. No había nadie en el pasillo, pero así no lo tengo que recorrer otra vez cuando me maten dentro de 5 minutos.
Claro. A mí lo que sí me ha pasado, tanto a nivel de partida salvada, podríamos decirlo, como a nivel gráfico, también entra en este slot, es básicamente que había muchos errores gráficos que me dejaban atascado, joder, en algún hueco. Por ejemplo, lo típico, te subes a una tubería antes de que explote la tubería. De repente te caes y ya no puedes salir de la tubería.
Y te tiene que salir un bicho y no te sale y te quedas atrancado en la tubería y te mata.
Así es.
Venga. Sí, eso me ha pasado.
Hay
mucho
varios fallitos de...
Hablando del motor, he dicho que cuando funciona bien está muy muy bien, pero cuando funciona mal te tienes que reír porque...
No, claro, y te desesperas tú. O sea, hoy día, la verdad, se ha dicho, en muy pocos juegos pasa eso. Sí, es verdad que pasa en juegos muy tochos. Veas Skyrim,
sí,
veas Watch Dogs,
claro,
etcétera.
Las herramientas son distintas. Cuando tú haces un pedazo de mapa monstruoso, pues ahí puedes fallar, tío. Tú no puedes estar en todo.
Claro.
Tú no puedes estar en cómo se anda a través de cada una de las piedras de aquel mapa. Pero ya en un sitio cerrado, ese tipo de fallos ya no suele ocurrir porque las herramientas son mucho mejores, los ordenadores son más potentes y la gente se da cuenta.
Otra cosa, en defensa, ¿no?, de eso, por ejemplo, lo de la tubería, creo que nos habrá pasado la misma tubería eso. Pero en Half-Life muchos objetos son destructibles. O sea, puedes destruir casi cualquier cosa y no es algo que se note. No es el típico juego donde dando una vuelta notas a primera vista lo que se puede partir.
Uy, eso está más brillante, ¿no? Eso está más clarito. Claro, eso lo puedo reventar a tiro.
Eso es típico del point and click que dices tú. Ahí hay una sombra que no debería estar. Ajá. Y el objeto es... ¿Qué pasa? Que no podía hacerlo todo y menos en esa época. Claro. Pero bueno, si no te pasa nada que te joda la partida, no te molesta, pero alguna que otra vez una tubería, una alcantarilla, a mí me ha dejado pillar la partida.
Uh-huh. No, pero bueno, también a defensa de esto, porque yo entiendo que por entonces, en 1998, Steam no era la compañía que es hoy día y probablemente no tenía el departamento de QA que tendrá hoy día.
Sí, además que el motor este era una variación de otro, ¿sabes? Que no es un motor que hubieran hecho ellos de cero y lo tuvieran más dominado, supongo. Que
yo creo que los juegos de esta época todos tenían este tipo de fallos, vamos, es que no es,
sí, claro.
El caso de Half-Life es más cantoso porque juega mucho con el puzzle, pero es que todos los juegos tenían fallos de este tipo y ahora doy un salto y se queda trancado en la pared y dices tú, ¿por qué se ha quedado aquí? Quiero bajar y no podía bajar, ese tipo de cosas pasaban en estos juegos.
Sí, mucho es que no le pasa, no tiene clipping.
No es que lo esté, excusando, verá que es que es un fallo, pero yo estoy convencido de que cuando se sacó Half-Life ellos conocían esos fallos.
Sí,
simplemente bueno. Es que no tenían forma de hacerlo, de corregirlos todos.
Algo curioso que también hizo Half-Life, que no sé si no extendido directamente, no lo hacía nadie, es que no hay cinemáticas en el juego. O sea, todo está hecho con el motor del juego, todo es in-game.
Sí, todo es in-game.
Sí. Y eso, quiera que no lo había, que tengo entendido que no lo había hecho nadie antes. Entre otras de las muchas cosas que hicieron en Half-Life antes que el resto.
En consola ese tipo de cosas no se produjeron hasta Dreamcast con Blue Stinger, con Soul Calibur,
claro.
que empezamos acostumbrados a ese tipo de juegos que tenían presentaciones en CGI, super chachipistachi, y de repente las vimos hechos por polígono, pues decimos, tío, ya las consolas tienen tanta potencia que pueden hacer esto por polígono, aunque se note, pero ya están haciendo presentaciones por polígono. Pero, o sea, en el caso de Soul Calibur, por ejemplo, Soul Edge tenía una presentación súper famosa, súper currada, hecha en... Entonces, claro, todo el mundo esperaba con Soul Calibur que iba a haber otra por el estilo, y cuando la vieron hecha por polígono se quedó todo el mundo diciendo, ¿y esto? Pero sí, más o menos por aquí está la transición, en 98, 99, es donde empiezan a hacerse cada vez más, porque todavía no han desaparecido, pero cada vez más las presentaciones pues hechas con el motor del juego.
Es que tío, la Master Race es Master Race para toda la vida.
Siempre,
Master
tío.
Master Race.
Nadie tiene precios tan bajos y un dios con una colección de cuchillos, tío.
Bueno, pues vamos a continuar, si os parece, con el apartado de sonido. Y Ryoga nos lo va a comentar por ahora.
Yo voy a ser breve con esto. Los efectos de sonido me han gustado mucho. Los gritos que hace cada bicho y los soniditos en general que hace cada uno. Es un poquito como lo que pasa con Left 4 Dead, que tú solo escuchando un ruidito dices tú, ya hay un cabrón de esto, sí, por ahí. Ya tú sabes, aunque no lo veas, tú sabes ya dónde están y cada bicho lo identifica. Y el tema de las armas y algunos sonidos son súper contundentes, vamos. A lo mejor hubiera dado más caña a la Magnum, pero bueno, se supone que sonará así. Yo es que nunca he pegado un tiro con una Magnum, nunca he tenido una en la mano, de hecho. Que no sea de juguete.
No, tú ya.
En fin. Pues eso, y con respecto a la música, pues es, ¿cómo se dice? Inmersiva. Pero casi no suena. No sé si es mi versión pirata del juego, pero casi no hay música a lo largo de todo el juego, excepto algunas partes en las que empieza a sonar.
Sí, es como suena en un momento de tensión, termina la canción, vacío.
Exacto, y hombre, me da coraje, vuelvo a compararlo con Quake 2, que tiene una banda sonora brutal y que suena continuamente mientras estás jugando. Puede que a lo mejor eso no te deje pensar, una banda sonora guitarrazo, pero algo así en plan Silent Hill o en plan por el estilo hubiera pegado, algo que fuera igualmente inmersivo, pero mientras juegas también, no sé, Eso es lo que no me ha gustado nada de la música. La música en sí, pues, no es que esté mal. Salvo dos o tres temas que son música, el resto es más bien sonido para meterte en el papel. Que como composición tampoco lo voy a elogiar, pero es que casi no suena la música.
Claro. A ver, Sefiro, ¿qué nos dices tú del sonido?
Yo es que creo que Half-Life es elogiado por muchísimas cosas, por cómo lo hizo y demás, y lo que fue, pero yo creo que de la música no se acuerda nadie. Claro. Yo suscribo lo que ha dicho Río, a mí los efectos de sonido me han gustado mucho, siempre. O sea, me parecen que están muy logrados, pero aquí, o sea, para mí es como si solo hubiera efectos de sonido, o sea, la música no le presta atención nunca. Porque eso es música de ambiente.
Sí.
Incluso puede que la idea puede que la idea sea que le prestes atención a la música porque suena. Hay veces que suena la música y a lo mejor suena tan potente, ¿no? Que dices tú, hostia, música, sí. ¿Vale? Y entonces prestas atención. Probablemente si el juego tuviera música todo el rato, a ese nivel de composición, quiero decir, pues no te darás ni cuenta de la banda sonora. Pero aún así me parece un poco sequerón estar jugando un juego que es tan avanzado, que tiene tantas cosas, que gráficamente es potente, sin música.
Y que es largo. Que no es un juego que se haga en media hora.
Entonces, en ese sentido me pareció todo raro, la verdad.
Bueno, hablando de la media hora, el récord mundial está en 20 minutos.
Sí, nuestro saludo ahí al hijo de puta que ha hecho en 20 minutos, vamos. Es que yo no sé cómo.
Que se compre una vida.
20 minutos no me hago ni un capítulo. No sé si son 20 capítulos por el estilo, o 21 o 19, por ahí. Y yo no soy capaz de hacerme ninguno de los capítulos que yo me he hecho en 20 minutos ni sabiéndomelo.
A ver. El récord está en 20, pero digamos, la gente que es buena, con 50 minutos se ventila al live. Y un aplauso, ¿no?, para todos ellos. Digamos, yo he tardado 8 horas.
No, vamos, yo en la vida tardaría.
Yo ya te digo que he jugado unas 13, 14 horas más o menos, según las partidas grabadas que tengo. Y poco más de la mitad. He hecho Half-Life.
Ya podemos cerrar el podcast hoy.
Ahí está.
Ay, por Dios.
Ya podemos.
Festival del humor.
Que sí, que yo soy manco. Y he jugado en EASI, ¿eh? Easy, perdón.
Síndrome de Mancadi. Bueno,
pero ahí está el síndrome de Mancadi, siempre defendiendo el argot de Mancadi, lo suyo. En fin, eso.
No, pues sí, comentando un poco el tema este del tiempo, seguro que si hoy te has echado 13 horas, la próxima vez que juegues te echas 5. Eso lo sabe todo el mundo.
Puede ser.
En función de cuántos años lo espacie, ¿no?, la partida.
No, claro.
Ya os lo digo en Navidades cuando
lo compres y te lo pase.
Rinda pleitesía a Lord Gaiden.
Por... O sea, por ejemplo, en mi caso, que mi juego de cabecera es el Monkey Island 1, yo una vez al año me lo paso y creo que la última vez tardé 40 minutos o algo así. Cualquiera que...
El tiempo ese.
Sí, sí.
En ese tipo de juego es más comprensible si te lo sabes de memoria.
No, claro.
Porque si sabes dónde pinchar, eso es...
Claro,
es auténticamente
no interviene la habilidad
al
tanto
principio
como...
es ensayo-error, entonces tú dices, joder, pero cuanto más te lo aprendes, cuanto más te lo sabes, pues está claro que...
Así es, pero por ejemplo, la primera vez que jugué, tardé meses en pasar.
Todas las horas, claro, si claro. Es que...
Eso es lo normal. Bueno, pues volviendo al tema del sonido, para comentar un poquito mi opinión, a nivel de efectos de sonido, pues como decís vosotros, está espléndido a nivel de explosiones, de disparos, de gritos.
Calambres, me han gustado mucho.
Sí.
Sí.
Y lo que no habéis comentado, y a mí sí me gustaría hacer hincapié, es la voz de tu traje, la voz del...
Ah, sí, sí, sí.
Que te acompaña bastante.
De la IA, vamos.
Sí, exactamente. Me ha gustado mucho, incluso más me ha gustado, y eso lo digo también a otros niveles, que la versión original. Sí, he visto el juego en inglés, lo he estado jugando un ratillo, y tiene una voz muy chunga, y todas las voces en general son bastante chungas, pero el doblaje que tiene este juego, que recordemos está doblado al castellano,
muy bien,
está muy, muy bien, me ha gustado mucho. Tanto a nivel calidad de sonido como a nivel de la traducción y la interpretación.
Mejor doblador el de Gordon, ¿eh?
Sí.
Un aplauso a ese hombre.
Sí, la verdad es que... O sea, a todos los niveles de lo que se puede notar en una traducción, porque incluso los títulos de los capítulos están muy bien traducidos, todo eso, la verdad es que es un buen trabajo de adaptación al castellano.
Que menos mal, ¿eh?
Sí, sí,
porque
sí.
Es que este juego con una traducción como la de Silent Hill y te pegas un tiro, ¿eh?
Pues sí.
Un saludo desde aquí a los cabrones que tradujeron Silent Hill.
Sí, estaré por algún lado de Panamá o algo así, no sé.
Sí, por ahí andará.
Bueno, y en cuanto a música, pues digo lo mismo prácticamente que habéis dicho vosotros. Sí que no hay una música constante, eso te da también, yo supongo que una parte de la inmersión es esa, que estás en un pasillo vacío y te escuchas a ti a tus pasos. Y veo que la música entra en los momentos de tensión, pero 20 segundos, 30 segundos, un minuto
Y
y
se acabó.
se corta. Bueno, es irreal. Eso, pero la música me gusta. No es para escucharla en el MP3 todo el día, pero está bien. Y bueno, vamos a hablar ya de gameplay, de cómo nos ha parecido. Así que, Sephiroth, tú que tienes más que decir que nosotros, seguro, adelante.
En gameplay, o sea, a mí me parece, o sea, Half-Life en todo lo que son las bases de los juegos de tiros de esa época hasta que salieron las infames sagas como son Call of Duty, Medal of Honor y demás, que a mí personalmente no me gustan. El gameplay es muy rápido, muy, muy, muy adictivo. Todo al que le gusta Half-Life no lo juega una vez solo, eso os lo puedo decir ya. Hay cosas irreales, como por ejemplo que cuando vas muy rápido llegas a ir absurdamente rápido. Que dices tú, no hay persona que vaya a esta velocidad.
A mí eso me ha dado muchos problemas a la hora de intentar cuadrarme para saltar a un sitio. Es decir, yo tranquilo. Es decir, tener que darle la tecla de andar para yo situarme un poquito mejor. Digo, tío, yo en la vida real no tengo por qué comerme tanto el coco para situarme delante
La
de
vida
una
real tienes que
caja.
correr, no
¿Sabes?
andar. Como
Así es.
extra,
Sí,
aquí es al revés,
sí.
tienes que
Sí,
parar.
ahí está.
Y además, por ejemplo, el salto. Yo no sé ese hombre qué clase de física estudió, pero de dónde sacó el físico de verdad para saltar. O sea, y luego cosas como el bunny jump y esas cosas que se abusan mucho en el counter antiguo, vienen todas del movimiento del Half-Life. Tú ves a alguien que tenga dominado el Half-Life 1, speedrunner o cualquiera, y dices tú, ese movimiento yo soy incapaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que te mueves tan rápido y saltas tanto que eres capaz de saltarte medio nivel. Dices tú, para mí que a veces se pasaron con esas cosas, deberían haberlo medido un poco más. Porque eso, el movimiento es a veces demasiado irreal. Igual que las armas y demás están muy bien simuladas, el movimiento a veces se va de madre. Lo que pasa es que luego, claro, eso es a lo que se le ha cogido cariño de Half-Life también, ¿no?
Sí,
A todo
pero
el
a todo
mundo
el
que lo ha jugado.
cariño basta como lo del bug del 007 GoldenEye,
Claro.
O sea, la gente sí le coge cariño, pero hombre, tampoco es.
Claro, pero al final sigue siendo parte de lo que es Half-Life, ¿no? O sea,
Sí,
sin
sí.
ese movimiento hubiera sido quizás un shooter más, no, más normal, o no hubiera salido de ahí el Counter o ninguno de los mods que salieron.
Yo una cosa que me desesperaba en ese tipo de cosas de movimiento rápido era el tema de mover las cajas. Cuando tenías que
Joder,
hacer
eso sí es verdad.
cajas, mesas y lo que se pueda
Y además
agarrar.
había un momento que había que subir al techo con dos cajas o con una. Yo tardé.
Exactamente eso. Yo decía, bueno, y al final luego subes y a lo mejor hay una cosa para
Para
recargarte y
curarte.
decías tú, pero si yo
Ya
estaba
está.
bien, tío. Si yo quería saber si aquí había o era por aquí o yo qué sé, pues nada, tío. Y si joder, la que he liado yo para subirme aquí arriba, tío.
Además
Eso sí,
que
¿verdad?
te extraña mucho porque no es un juego plataformero, o sea, no es el
No.
típico shooter, no sé, como Quake, que es saltar todo el puto día a base de cañonazos, por así decirlo.
Sí,
No,
claro.
aquí la verdad es que es más de tirar para adelante y pegar tiros. Y esos saltos se nota que no están muy pulidos. Como saltos a gasles, etcétera.
Ya os digo, la gente que sabe que tiene dominado el Half-Life llega a empujo una caja, salto mientras la empujo y por la inercia generada de la nada me salto el nivel, ¿sabéis? Como, tío, eso había que haberlo probado antes.
Sí.
Claro, es más vasto que. Pero me da coraje, por ejemplo, eso que yo para mover una caja en otra dirección que no sea la mía, le doy un botón, muevo un poquito para el lado y la caja la manda a tomar por culo. Y yo, joder, pero es que luego intento saltar sobre una caja y la caja se mueve porque lo he movido yo. Pero hombre, yo qué sé, haber tocado esto de otra forma. Que es que las cajas no paran de moverse, de descontrolarse y yo que las he ordenado todo bonitas para poner una escalera. Y es que la estoy liando, tío, yo qué sé. No me salía nada bien eso.
No es mi roche,
Tenía que repetirlo un
precisamente.
millón de veces.
Eso
Era
lo
el efecto
pulieron.
alundra.
Eso ya cuando sacaron el 2 lo pulieron un poco más. No es tan exagerado. Pero en el 1 ya te digo, gente que empuja una caja y la inercia de la que hablas tú,
Es
si
que.
saltas en el momento justo, la inercia te la llevas tú. Y sales disparado. Y dices tú, tío.
Fuck
Pero para eso hay que perder. Hay
Claro,
que
o sea,
perder. Hay que
lo
perder tu
currado que está
vida.
el motor, la física, y cuando falla, cómo fallan a lo loco.
Sí. No, pero es el problema precisamente de dejarle un videojuego a manos de la física. Que claro. Luego te. O sea, tú lo programas, crees que está bien hecho, pero de vez en cuando encuentras fallos que son tan antinaturales que rechazas el juego.
Y aquí quiero mandar un saludito a los que hicieron el Dead Rising 3 y basaron la programación del juego en los 30 FPS. Genios.
Buena polla.
Lo de no sé si os ha pasado, los fallos que había cuando te destripabas por alguna colisión. Uh-huh. A mí me ha pasado, por ejemplo, un ascensor, ¿vale? En esa plataforma ascensor, matabas al guardia bicho de turno, ¿vale? Y se quedaba muerto en la plataforma. Entonces yo cogía, me montaba en el ascensor, le daba el botón y aquello iba para abajo, ¿de acuerdo? Pero si el bicho tenía, aunque fuera un píxel de mano, fuera del ascensor, se quedaba ahí, quieto, recto, ¿vale? Vale, muy bien, pues quédate ahí, yo qué sé, un fallo normal, que se quede ahí, ¿vale? No bajaba con el ascensor, quiero decir, sino que se quedaba ahí en el aire, volando. Uh-huh. Total, que cuando yo subía, si mi cabeza daba contra el bicho, me espachurraba.
Hostias.
Joder, eso no me había pasado a mí nunca.
Pues a mí me ha pasado en distintos ascensores, vamos. Como yo solía dejar regalitos en los ascensores, uh-huh. Pues mataba a mucha gente encima de un ascensor y me pasó varias veces. Ya yo iba subiendo, miraba para arriba, veía algún cadáver por arriba y entonces yo cogía y me echaba para el ladito donde no estaba. Joder. Para que cuando el ascensor parara, digo, bueno, sigo por aquí. Me pasó varias veces.
Pues así un poco más castigable ese error.
El tema de la potencia de las armas, no sé cómo lo veis, pero para mí no estaban bien niveladas a veces. Yo tenía una metralleta que lanza granadas, uh-huh. Y un escopetón, ¿vale? Yo con eso hacía tela de pupa, pero luego llegaba con una Magnum y hacía más pupa. Decía, move, si alguien me apunta con una recortada militar, una recortada es un, yo qué sé, lo que tira eso, cartuchos por lo menos.
Sí.
Y una Magnum, yo no sé qué quita más, supongo que la Magnum, pero es que había una diferencia bestial. O sea, yo de un tiro de Magnum hacía burradas que, sin embargo, con el escopetón basto no hacía, vamos, hacía falta 3 o 4 Hombre, tiros.
En defensa de la Magnum, hay Magnum del calibre 50.
No, sí, pero bueno, esta supongo que sería del calibre normal, pero se parecía a la Magnum de toda la vida, pero no sé, a mí me extrañó eso. Incluso el arma que tira granadas, tío, que una granada, tío... Una granada tenía que dejarte de reventado, ¿vale? Pues que va. Y a veces a quemar ropa incluso. Los típicos soldados cabroncetes que se quedan en una especie de un búnker raro hecho de estos de sacos con una metralleta.
¿Sí?
Que no vea los pepinacos que tira la metralleta esa. Pues luego dices tú, pero ya te quedas ahí para cargártelo, porque ya el tío ya no te va a disparar, pero da igual, tú te echas para el ladito y dices, ah, aquí está tu cabeza. Pues de tirarle con la recortada y hasta el tercer tiro, que es que no puedes fallar, que no es decir, ay, que torpe eres, no apuntas bien, no. Estoy tirando a la cabeza, te tiro 3, sale sangre, o sea, te estoy dando. Y hasta los 3 no te mata, le doy con la mano y lo mato de uno. Tú. Vamos, que en realidad si le tiras con la mano lo mataría, pero con la recortada también, ¿no? O sea, una recortada, tío, te pega un tiro de recortada en la cabeza, quema ropa, yo creo que te hace pupa, ¿eh? No hace falta más de un tiro. Digo yo, vamos, no sé.
Pero vamos, es como la primera pistola del juego y la palanca. La palanca hace más daño, creo yo.
La palanca, bueno, sí. Pero,
y dices tú, le estoy dando
depende cómo pegue, ¿eh? Depende cómo pegue.
No sé, pero a mí siempre me da la impresión de que la palanca hace más daño que la primera pistola. Y...
De hecho, precisamente lo que tú dices de que es el arma más característica es que después es la que más se usa porque, aparte de que salva a otras balas, claro. Está, o sea, matando a gente realmente. O sea, los Gravehugger, esto como coño se llamen, los revientas a palazos mejor, claro. Que con una pistola que, aparte, son difíciles de apuntar.
Y además, como tienes eso, como el movimiento llega a ser muy rápido, saltas mucho, uh-huh. Llega un momento que giras una esquina y te lo encuentras en la cara. ¿Qué pasa? Le pegas. Te lo cargas, claro. Pegas, te lo cargas. Si te paras y apuntas, al final es peor, por lo que decís, porque a veces las armas están un poco más desniveladas de la cuenta.
Así es.
Pero vamos, la Magnum es la que más quita, con diferencia.
Pero yo creo, a colación de del nivel de las armas o de la nivelación, yo creo que están compensando la falta de automatización del arma, o el número de balas que puede llegar a tirar antes de una recarga, con la potencia. Entonces las más potentes son las, o sea, quitando pistolas y tal, digo, las bajitas esas, digamos, son las estándar con las que empiezas. Pero si un arma te permite tirar a distancia, o te permite, bueno, tirar a distancia me refiero de hacer un daño en ¿cómo se dice? En rango. O te permite eso, tirar muchas balas, pues la van a hacer menos potente que una que si a las 6-7 balas tienes que recargar. Pero vamos, tampoco soy un experto ni en juegos ni en armas de este tipo. Pero sí, yo creo que por ahí van a ir los tiros.
Lo que me hubiera gustado a mí comparar, por ejemplo, ahora que me ha surgido la duda, es los tiempos de carga. Sabéis que cambiando a veces de partes de nivel y demás tiene un pequeño tiempo de carga.
Sí.
Me gustaría haber comprobado, pues claro, yo ya ni me acuerdo ni tan siquiera. Porque a ver, hoy en día con nuestros ordenadores nos dará el mismo tiempo de carga. No sé cuántos segundos será, pero poco. Pero probar si era el tiempo de carga estándar, me refiero, todo el mundo le cargaba a eso o dependía del hardware que montara.
Pero también en aquella época estaba más acostumbrado a que las cosas cargaran.
Claro. O sea, me refiero
a. Aunque cargara más.
Claro,
yo de hecho he tenido problemitas con ese pequeño toquecito que da al grabar, porque para mí era como si me tropezara con una piedra y luego seguía. Había un par de veces que tenía su fallito con eso. De. A lo mejor no recargaba el arma. Tú cogías ese sitio, cargaba, y ahora no recarga el arma. Tienes que volver a seleccionarla y entonces recarga. Pues eso me pasaba prácticamente cada vez. No sé si os habéis fijado vosotros.
Yo no me he dado cuenta.
Lo mismo a vosotros pasa también. Es siempre, vamos. Siempre que pasas un. Siempre que yo haya comprobado. Siempre que pasas un sitio de eso de carga. Pues ahora tú le das al botón que tienes asignado para recargar el arma y no recarga. Tienes que seleccionar otra, volverla a seleccionar, le das y entonces recarga.
Joder, no me había dado cuenta.
O sea, para recargar necesitas tener algo de la munición gastada. Si la tienes al tope,
sí, claro.
Es que no se inmuta, vamos, sigue tan tranquilo. Pero me refiero a eso, que tengas el arma sin recargar. Hay veces que me he quedado trancado. O sea que ha pasado una línea de carga y no puedo moverme. Me quedo y digo, bueno,
me
puedo mover, pero no puedo avanzar, ¿vale? Que puedo mirar para los lados, pero solo mirar. O sea, solo funciona lo que es el ratón y el disparo. No funciona.
Sí, ahora que lo dices, no funciona, sí me ha pasado en alguna ocasión.
Y bueno, del juego, ¿qué más? El tema de los puzzles. Hay una serie de cosas que me han gustado un montón. De hecho, de lo que más me ha gustado del juego ha sido cuando te las tienes que ver para. Que bueno, que te las tienes que apañar para salir, vamos. Tienes que. Hay una habitación en la que la puerta no funciona, entonces tú tienes que dar 3.000 vueltas por pasillos ahí, como si fuera eso, jungla de cristal. Y vértela, vamos. Auténticas monstruosidades para. Y luego eso, juegan mucho con el terreno. Si os fijáis, cada capítulo no es un territorio tan grande. O sea, es grande. Pero no es tan grande como podría ser, pero es que aprovechas mucho el espacio. Tienes que dar tus vueltecitas, más las que yo doy de por sí. Por mi sentido de. A ver si os creéis que lo de Ryoga no me lo he ganado yo a pulso.
Si ya es en la vida real, en el juego ya ni te digo, ¿no?
Pero bien, me gusta eso de darle a la palanquita. Un sitio donde me atranqué, que os vais a hartar de reír, porque esto no es culpa del juego, sino de que yo soy subnormal. Fue una válvula de. El capítulo este en el que hay un bicho en medio de una plaza, un bicho enorme en medio de una plaza liando la parda. Y tú tienes que, yo qué sé, cuando tienes que pasar por el lado, pues vas corriendo lo que puedes, pero te metes en varios sitios y hay un sitio en el que tienes que abrir con una válvula una habitación. Bueno, pues yo le di y eso se abría todo poco. Y yo, joder, pues nada. Y yo, claro, venga a dar vuelta y digo, a ver cómo coño desatranco la puerta. Que lo intenté con la palanca, es curioso. Obviamente le da golpes a la puerta. Y es que simplemente tenía que dejar pulsado para que la válvula siguiera moviéndose.
Claro, eso es más
lógico. Y se abre la puerta del
claro,
todo.
Carajo.
Pues si vierais la de vueltas que yo he llegado a dar, es que perfectamente pude perder 3/4 de hora ahí, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo me sé, esa parte de la fase me la sé de puta madre. De puta madre. O sea, hasta que abres esa compuerta, todo lo anterior dices tú, vamos, como mi casa, me lo sé. De la de vuelta que yo di, porque es que no hay mucho sitio donde ir. Yo decía, pero ¿qué coño tengo que hacer? Yo disparando al bicho ya, por decir algo, ah, pues toma, cabrón, come mierda. Pero simplemente por no dejar pulsar una válvula, ya nos hemos reído todos. Pues eso.
Yo solo digo que has dicho válvula 3 veces.
¡Ojo!
Casi, casi. Estamos confirmando, ¿no?
Estamos confirmados. De hecho, como dato gracioso, ahora que hablamos del Half-Life 3 confirmado, en el campeonato de turismo alemán, ¿vale? El DTM, un equipo propuso que el que quisiera donaba y le ponían su anuncio en el coche, ¿vale? Un coche que va a correr en un circuito en medio de Alemania. Y un tío se gastó el dinero y se lo va a poner Half-Life 3 confirmado.
¡Dios!
O sea que hay gente muy enferma.
Hay niveles y niveles, ¿eh?
Sí.
Muy bien, pues yo para comentar algo también del gameplay, bueno, pues todo me ha gustado mucho el nivel de juego, como decimos, el motor me ayuda mucho, es algo que es fácil de programar, o digamos, lo programas y ya va solo, y eso te provoca que haya muy pocos fallos o casi ninguno. No conocía el que comentabas, Ryoga, entonces ahí esa caja de colisión está muy, muy mal hecha. Pero bueno, la verdad es que no creo que sea algo muy habitual, porque como os digo, a mí no me ha pasado, a Sephiroth creo que tampoco le ha pasado.
Y
no.
Que es un juego muy grande.
Exacto.
Con las herramientas que había, quiero decir que es perfectamente comprensible, que es que no es imposible que tuvieran un equipo de tester tan cafres como para... Sí. Es hoy y todavía sigue saliendo gente que hace cosas nuevas.
Claro, claro.
Cosas que no, que en su día los que los programaron no tenían ni idea. Eso es como el que creó la guitarra eléctrica, ese no tenía ni idea de lo que se iba a hacer con ella.
Así
o,
es.
Pues lo mismo. Entonces claro, no, los programadores no podían estar en todas las posibles cafradas que iba a hacer la gente después. Uh-huh. Por mucho que lo intentaran. Imposible.
Sí, bueno, y hablando de todo de eso mismo, me ha encantado lo grande que es el mundo del juego. Aunque no sea de libre albedrío, o sea, no puedes pasar de un lado a otro, no puedes vagar, no puedes hacer ese tipo de cosas como si puedes hacer en los sandbox que están tan de moda últimamente, pero es un mundo suficientemente grande como para no aburrirte, vamos, o sea, yo me he aburrido de andar por él.
Te aburres de perderte.
Claro, exactamente, pero no es algo que tú dices, me quedo aquí parado porque esto es pasillero tal, no, tío, o sea, hay muchísimas cosas que hacer en cuanto pases un pasillo, hay otro, y todo eso tiene muchísimas bifurcaciones que, aunque todas llevan al mismo lado, o sea, pero no está in race en absoluto, no tienes que quebrarte muchísimo la cabeza para ir pasando de un lado a otro, y eso, no sé, me ha gustado mucho, es muy de Doom, pero claro, Doom es mucho más reducido en comparación a este mapeado tan inmenso que tenemos.
Doom tiene su propio prestigio aparte, ese Doom tiene mucho más años, entonces
sí,
no...
por supuesto, o sea, y se le puede desmerece más en unas cosas y en otras pues me gusta más, pero bueno, no es algo comparable a estos niveles. Luego, más cositas del juego, pues, o sea, he echado muy en falta un mapita o un minimapa o en el tabulador que tenga al menos las líneas rojas que siempre teníamos en este tipo de juegos.
¿Qué me vas a decir?
Sí.
Uf, que lo que me hubiera facilitado a mí las cosas, un mapita así, al estilo del Metroid Prime, que es lo que pega aquí. Uh-huh. Al estilo eso, es decir, yo, bien, por favor. Digo lo de Metroid Prime por el tema de los pisos, porque en Quake hay pisos, pero no tienes que complicarte tanto la vida con eso. Con que esté el mapa desde arriba, ya está.
Claro.
Pero aquí era un liazo. Aquí había veces que decía tú, joder, yo no sé ni en qué puñetero piso estoy, ni por qué tubo he cogido, vamos.
De hecho,
sí, dime, Paco.
Que algo que he hecho, que todo el mundo que juega a shooter moderno, hay una lista muy larga para nombrar. Le chocarías la ausencia de mapa y la falta de un botón de apuntar.
Claro.
O sea, son cosas que hoy en día están como súper arraigadas en los shooters. Si no tiene eso, no es un shooter de verdad. Claro. Y lo más normal del mundo en esa época era ni apuntar ni minimapa. O sea,
no, hay cosas muy arraigadas en los shooters de ahora que no deberían de estar, como sí, eso de voy, pego 3 o 4 tiros y si me espero un ratito me recupero. Claro que sí. Claro que sí, hombre.
No,
ya no es porque no sea realista, sino porque es que te hace ser un cagao. O sea, sí, eso es para jugar cagao, vamos. Dice que yo tengo, necesito que me quiten la vida para yo... Aquí tenías una especie de escudo de la armadura esta que tenías, que por cierto no duraba un carajo, no sé. No, vosotros,
y que cuando te encuentras los recuperadores de escudo dices, mierda, aquí empieza lo chulo.
Sí.
No he entendido.
Como los recuperadores que te encuentras en
sí,
la
sí,
pared.
Sí, los que son de energía para tu armadura.
Es.
¿Qué pasa con eso?
Que ya tú dices,
que empieza
aquí
lo chulo,
empezando...
ha dicho.
Sí.
Yo he entendido lo chulo.
Bueno,
yo,
chulo,
vale.
Sí. A eso me refiero.
Sí, pero vamos, que eso, te recargaba y tú decías, bien, voy al 100 de todo. Pero luego llegaban 2 o 3 bichos, te daban 2 o 3 hostias, tú tenías casi todo el power y la armadura ha ido a por pan, vamos. Dice que yo, ¿qué pasa, tío?
Además, habiendo daño por caída, cuando te lanzabas lejos eran 2 hostias las que te llevabas.
Sí.
Sí.
Bueno, y antes de terminar con el tema del mapa, decir que incluso es un poco nada realista, porque yo sé este tipo de equipamientos y de oficina, bueno, de laboratorios de investigación, cuando hay un fuego, ¿qué pasa? O sea, ¿a dónde vas? Necesitas un mapa por lo menos en la pared pegado para decir, ah, tengo que ir por aquí. Pues
Lo
eso.
mismo lo había, yo no sé, yo no me he fijado, pero lo mismo en el decorado lo había.
No,
No,
no
yo
lo había, no lo
de
había.
esas cosas
No
me
lo
fijo
había.
y no hay ni más.
No,
No.
no, yo es que miro los cuadros por encima, me paso de todo.
A mí me encanta el hacemos el experimento en el piso 35 bajo tierra y no hay ni una manera de subir para arriba.
Claro, es que ese tipo de cosas, dices tú, ahí hay un fallo de seguridad y no
Ahí
está
está.
jodiendo el gameplay.
Está creando especialistas en seguridad, en eso, el
En
sistema de
riesgos
seguridad,
laborales, ¿no?
riesgos
Claro.
laborales, eso que no me sabía.
Se ponen el
Joder, estamos
casquito y
está.
listo.
Nuestra generación está preparada para decir, oye, es que esto no tiene salida de aire, esto no tiene.
Claro. No,
Entonces
pero.
ya dice, pero ¿tú qué te crees que eres aquí de riesgo laboral? Y dice, que es que yo me echo el Half-Life y todo el mundo, ah,
A
vale.
ver, sí. Me pasa eso, se escudan en que precisamente tienes tu armadura y que eso ya te va a salvar, pues, ¿no? O
Y que
sea.
salva, y que eres capaz de saltar barrancos de 500 metros, si hace
Ahora,
falta.
yo te digo una cosa, si hicieran un experimento de estos chungos y trajeran a bichos como eso, yo prefiero que se queden ahí abajo, o sea, lo más posible, vamos. Me da igual, yo lo siento por todos los seres humanos y demás seres humanoides que se quedaran abajo, pero prefiero que no aparezca sobre la superficie un bicho que me tire un rayo del carajo.
Siempre habrá un
Porque yo no he
físico.
estudiado física y por tanto yo no sé manejar armas pesadas. ¿Me
Claro.
entiendes? No.
Siempre habrá un físico que sepa manejar todas las armas que se encuentra aleatoriamente.
Y palancas.
Y
El
palancas.
problema es que todos esos físicos en España no están ya. O sea,
No,
no.
claro, fuga
Pues,
de cerebro.
los pocos que había que estudiaron eso así bien se han ido fuera, así que lo tenemos jodido, jodido aquí. Aunque también es verdad que el experimento no sería en España, eso seguro.
Hombre, claro.
Oh, en fin.
Bueno, otra cosita, perdón, que no hemos comentado es el tema de la dificultad. Que yo, al menos en nivel fácil, que también lo he jugado, no he notado que sea excesivamente complicado a nivel de pegar tiro y demás. Los puzzles son
Eso
todos
tú dices,
iguales a
¿no?
nivel de. Sí, claro, yo.
Oh, no, a mí el EASI no me ha parecido así, precisamente.
¿No?
O sea, yo no, 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 yo, tío, ¿no? O sea,
A ver.
estar por un pasillo y verte tres o cuatro bichos que te tiran rayos y yo tener un arma con to pocas balas y no y puntería tengo porque utilizo el ratón se me da bien, ¿vale? Es las teclas lo que no se me da tan bien, ¿vale? Entonces yo normalmente no desperdicio munición. Pero dices, tío, cabrón, muérete. Y ver que se te acumulan los bichos y decir, esto es así, tío. El que se lo pasa en hard, ¿quién es, que yo?
Yo creo que tiene una curva de dificultad que encaja perfectamente en estos juegos, que el juego base siempre es el mismo y el juego base en sí a mí me parece complicado. O sea, el Half-Life en fácil es más difícil que otros juegos.
Sí, eso te lo concedo,
Eso es
claro.
a lo que me vengo a referir. Y tiene la curva de dificultad de más difícil, más bichos y más hijos de puta.
Pero que está bien, ¿eh? O sea, que
Sí,
quiero
a
decir
mí me parece que
que yo
está bien.
no.
Pero
A
estamos
mí no me gusta
hablando.
quejarme. A mí me gusta quejarme de que un juego sea fácil, no de que un juego sea difícil. A no ser que sea,
Injusto,
yo
¿no?
qué sé, Smash TV,
Ajá.
¿vale? Pero si no, a mí me gusta que el juego sea difícil, difícil sin ser desesperante.
Sí.
Me parece perfecto, vamos. Pero que conste que yo lo jugué en EASI y no me pareció EASI.
No, eso es lo que yo me venía a referir, que es un poco más difícil del resto. Aún así,
Sí.
yo creo que el Half-Life no es precisamente uno de esos juegos a los que te puedas quejar de que el control no te va bien. O sea, a ver, si la física te hace un raro, bueno, se te puede pasar en cualquier lado, ¿sabes?
Sí,
Pero
sí,
no es
sí.
un Dark Souls. No es que el juego, el control sea malo.
Ese es un gran problema. Cuando un juego, cuando te falla por eso,
Claro, es que.
cuando la dificultad del juego está en la jugabilidad del propio personaje,
Eso
ahí
es
ya
lo que
no.
yo me
Eso no es
refería.
dificultad. Eso es que está mal hecho y ya está.
Eso es lo que yo me refería. Y eso en
Sí,
Half-Life no
sí.
pasa.
No, no, no.
Pero sí es verdad que es un poco más difícil que la media.
Pues si tenéis algo más que comentar de este tema,
Yo no.
que queremos una tercera parte.
por supuesto.
Sí.
Bueno,
Eso.
pues Clio, que cuéntanos cuáles son tus puntos positivos y negativos del juego.
Lo mejor para mí del juego, que yo creía que te iba a decir la historia, pues no te voy a decir la historia, te voy a decir el sistema de puzzles que tiene. Puzzles, entendiendo por puzzles a que te las tiene que ver y deseas para pa llegar a sitios donde... Pues eso es lo que más me ha gustado. Lo que menos, la banda sonora.
Muy bien.
No solo porque casi no suena, sino porque lo que suena tampoco me entusiasma, la verdad.
Sephiroth, cuéntanos.
A mí lo que más me gusta es la jugabilidad de los Half-Life, definitivamente. Que tanto me ha enganchado durante muchos años. Y lo que menos me gusta, la banda sonora está muy alta en el ranking, pero lo que menos me gusta son los fallos de guardado y de... El ejemplo de la tubería que ponemos antes.
Sí, los bugs.
Claro, o sea, es un bug realmente, pero que todos pasan siempre en, a lo mismo, ¿sabes? Todo ataca a la física y cuando te ocurren tres o cuatro en una tarde jugando, te amargas. Por lo menos pues a mí me pasa.
Sí, sí, comprensible. Pues en mi opinión, el punto positivo que tiene el juego es la ambientación general, o sea, a nivel de gráfico, a nivel de iluminación, incluso de sonido.
Eres muy consciente del marrón en el que estás metido. Así eso es. Sí, me gusta un montón.
Sí, sí, justamente sí. Eso.
Y... Estás metido en un buen lío, vamos. Así eso es. Está guay.
Y te sientes solo, además, en muchos momentos, que también me gusta esa sensación. Y el punto negativo es la facilidad que tienes para perderte. La verdad es que... O sea, yo no digo que sea más o menos difícil, pero yo sé que si no me he pasado el juego ha sido por falta de horas. Y esa falta de horas se resume en que el 75% de ellas iba a ser andando, buscando dónde tenía que ir. Si hubiera tenido unas cuantas señales, mapitas, flechas o una baliza, hubiera podido orientarme mucho más fácilmente. Y ahora vamos con las notas. Ryoga, ¿tú qué le diste la otra ocasión?
La otra vez le di una A y es precisamente lo mismo que le voy a dar. Estaba pensando en bajarle a la B, pero es que no me parece justo, es que el juego es muy bueno.
Sí.
Es que el juego es muy bueno de verdad, vamos. No me parece que por el par de detalles técnicos deba de bajar de la A.
Ya.
Entonces se va a quedar con su A, sí.
Muy bien, ¿y tú, Sephiroth?
Yo le di 1 millón de A, una brutalidad, sí. Ahora, siendo una nota realista y fuera de coña, tiene una triple A. Es un juego que hay que jugarse una vez en la vida.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues yo le di una B y le mantengo la B, la verdad. No es... O sea, es un juego que, por desgracia, a nivel gráfico, no ha envejecido muy bien. O sea, o mejor dicho, ha habido un salto gráfico muy grande de por entonces a ahora.
Hay que decir que cuando sacaron el motor Source con el Counter-Strike Source, valga la redundancia, le hicieron una reedición casi total. Luego salió hace poco el mod Black Mesa, que es ya con la versión última del Source, que ha evolucionado mucho desde el inicio. Una remasterización del Half-Life 1, por si alguien no lo conocía, que raro es. Lo tiene con unos gráficos más actuales y eso es algo que le he hecho para atrás.
Sí, es justamente a lo que me refiero, porque yo sí he jugado a Black Mesa y me parece que sí ha podido evolucionar muy bien a nivel técnico. Pero claro, ahora mismo en el 98 pues sí tiene sí es muy valioso, pero para darle una nota realista de hoy día, gráficamente se mantiene bajito. Y eso, pues le voy a dejar la B, que creo que es una nota bien merecida, pero sí, digo, como igual que Sephiroth, es un juego que debe jugarse al menos una vez en la vida, desde luego. Y ahora vamos a pasar a nuestro spam mientras... Primero las propuestas, sí. Perdón. Ryoga, ¿qué nos propones jugar para dentro de unas semanitas?
Vamos a ver, yo propongo la primera de tres partes de
Star Wars, ¿no?
Joder.
No, la de tres, la coña esta que tenemos con Half-Life.
Sí.
Es la primera parte de Patapón para PlayStation Portable. PSP, no.
PlayStation P,
¿verdad? PlayStation P. Qué mal.
Ten cuidado que Sony te roba el nombre y saca una reedición de la Vita llamada así, ¿eh?
Claro. Pues mira, si le van a quitar el nombre a la Vita, mejor, porque la Vita será un consolón, pero vaya mierda de nombre la han puesto, vamos.
Pues sí. Pues entonces, el primer patapón, ¿verdad?
Sí, el primer patapón.
Excelente. Sephiroth, ¿qué nos propone jugar?
Yo aprovecho cortamente para decir que este es mi último podcast de la temporada, digamos. Claro, o sea, no es un hasta siempre, es un hasta luego que estoy hasta arriba de cosas. Y para hacer podcast mal, pues no lo hago. Pero yo quiero proponer Evoland. Es un juego indie, no sé si conoceréis,
sí.
Que va desde el principio de la historia de los videojuegos y dentro del propio juego va evolucionando. Y sufre muchos cambios, como empieza siendo un 2D de scroll lateral y acaba con un mundo en 3D. Y me parece que es un juego que recoge muchos guiños y muchas cosas que estaría interesante jugar. Está disponible, sí, ¿no?
Muy bien. Pues yo voy a proponer un juego del Cerebro de la Bestia del año 95. Aunque tiene muchas ediciones para otras consolas, así que podéis jugar donde queráis. Pero yo propongo el de Super Nintendo. Es de Square y se llama Front Mission.
Front Mission 1.
El 1, sí, por favor, el 1.
Sí, está en DS también, creo.
Sí, exactamente. Sí, en PlayStation 1, etc. O sea, incluso está en la PlayStation Network, creo que solo en la japonesa, pero algo se podrá hacer por ahí, seguro.
Eso además es música de Yoko Shimomura y diseño de Yoshita Kamano.
Sí, sí, ahí hay
un buen juego hecho a cojones, ¿verdad?
Sí.
Ojalá, se supone que está en Super Nintendo, Wonder Swan, que es una portátil, PlayStation, teléfonos móviles y Nintendo DS.
Muy bien, muy bien. Pues ahí tenéis para... plataformas en las que jugar, sí sale, por supuesto, pero mientras tanto vamos a hablar del spam que tenemos y ahora vamos a ver quién gana.
Vamos a ver, tenemos cuenta de Twitter @gamer_gallery, el Facebook facebook.com/gamergallery, nuestra dirección de correo que es gamergallery@gamergallery.es, porque de hecho gamergallery.es es nuestra página web, y luego gamergallery.tv es nuestro canal de YouTube.
Muy bien, y como novedad tenemos el canal de Twitch, que lo estrenamos hace muy poco. Bueno, no lo hemos estrenado realmente. Lo hemos creado, pero no está estrenado todavía.
Al canal de Twitch, aunque yo no haga el podcast, quizá para solidarizarme con ustedes, si tengo tiempo, me hago algún streaming jugando lo que toque.
Ahí está el tío. Pues el canal de Twitch, pues es Gamer Gallery también, twitch.com/Gamer Gallery.
Tenemos todos los dominios de Gamer Gallery comprados.
Ahí está. Nos falta quitarnos la baja del Twitter y ya es perfecto. Ya sería.
Y ya lo petamos.
Bueno, pues tenemos ganador de.
¿Qué cuál es?
Y en este caso vamos a pasar unas semanitas jugando a Front Mission.
Front Mission.
Juegazo.
Juegazo, efectivamente. Bueno, pues yo les voy a dar. Una nota nostálgica de B para no mojarme.
Yo sí me voy a mojar y le voy a dar la A.
Ahí a pelo. ¿Y Sephiroth?
Yo voy a hacer un poco de trampa. Voy a mirar una imagen porque no me acuerdo qué es. No la he jugado. Pero lo intentaré jugar, aunque no grabe el podcast.
Muy bien.
Así que le voy a poner una B.
Una B.
Quiero recordar haber jugado algo, pero.
Este juego es que hay que echarle horas.
Sí, la verdad es que es larguito. Y precisamente por eso lo he propuesto, porque como ahora hay que buscar a alguien que grabe con nosotros, igual se retrasa un poquito el podcast. Eso es lo habitual en estos casos.
Sí.
Bueno, pues dicho esto, vamos a despedirnos con el temazo de Ryoga. ¿Qué nos tienes esta semana, Ryoga?
El temazo de Ryoga, que en este caso es de Jonathan Dunn, es otro héroe del chiptune. Bien.
¡Bravo, bravo!
Otra Bravísimo. Vez empezado de manera poniendo música ratonera, pero es que este tío es muy grande, ¿vale? Este tío ha compuesto Tally Renegade, ha compuesto The Vindicator, El Typhoon, Arkanoid, The Revenge of 2, Pushover, que lo propusiste tú, Guillermo.
Sí.
Pushover, ¿te acuerdas? Y era famoso principalmente por hacer composiciones originales, no adaptaciones de bandas sonoras de las películas famosas como Robocop, Terminator, Danko, Desafío Total. Ajá. Todas esas bandas sonoras en Spectrum, Astra and Company, pues las hizo Jonathan Dunn. Yo de hecho iba a poner el tema de Robocop, que es el tema más famoso que tiene, pero de hecho yo no sabía que el tío era el compositor de Vindicator. Como juego, el de Vindicator me parece una mierda, pero la banda sonora me encanta. Entonces lo que vamos a escuchar es el tema de Vindicator de Jonathan Dunn. We'll be right back.
Muy bien, pues se acaba Gamer Gallery por hoy y dentro de unas cuantas semanitas nos veremos de nuevo, después de haberle dado a Front Mission todo lo que podamos darle. Se despide Kyomu, un saludo para todos, muchas gracias a todos. Sephiroth, hasta prontito, seguro.
Sí.
Y nada, a jugar mucho.
Bueno, me despido y eso, From Mission, vamos a ver cuánto tardamos, pero en principio el juego es larguito, jugadlo con nosotros y gracias por estar ahí.
Pues nada, me despido yo, es más un hasta luego que un hasta nunca, eso está claro, y nada, aprovechad mi ausencia para jugar mucho.